Continuamos en Más de uno Torrelavega y damos ya las buenas tardes a Tomás Castillo, gerente de Amica, que ya está con nosotros en los estudios de Onda Cero. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Martes 1 de diciembre, emprendemos la recta final de este año 2020 tan especial y tan controvertido. ¿Se acaba el año con ganas ya de arrancar esta hoja del calendario del 2020?
Bueno, seguramente el 21 vendrá también con dificultades, pero sí, ha sido un año realmente complicado. Yo creo que no habíamos tenido la generación actual una experiencia así, y esto ha condicionado mucho, aunque ciertamente Torrelavega padecía hace un siglo una situación bastante similar, y leyendo las crónicas de entonces se repite casi todo lo que estamos viviendo en este momento con aquel virus también. Y la gripe española que llamaron.
Tendremos oportunidad de entrar en detalles, pero de forma global, ¿qué balance hace como gerente de Amica de lo que ha acontecido a lo largo de todo el año?
Pues yo creo que ha sido un año en el que se ha puesto a prueba, ¿no?, muchas cosas, de retos, desde luego, sobre todo el reto de la salud colectiva, ¿no? Esta idea de la sanidad que está en manos de todos, ¿no? Yo creo que nos ha hecho reflexionar cómo efectivamente nos tenemos que cuidar unos de otros y que la responsabilidad para afrontar situaciones como una pandemia siempre es colectiva, no se puede atribuir ni a las autoridades, ni a la institución, ni a sanidad. Es un poco la responsabilidad personal, ¿no? Y yo creo que esta es la gran reflexión. Depende de cada uno de nosotros un resultado colectivo, ¿no? Y esa conciencia de en qué medida mi contribución puede hacer que las cosas vayan bien o vayan menos bien, incluso que vaya mal, como ha ocurrido en algunos momentos, a mi modo de ver es una de las grandes reflexiones, ¿no? La responsabilidad individual que tenemos en los resultados que se producen en una sociedad, incluso en la historia. Todos somos importantes.
Me imagino que, claro, en los últimos meses siempre es así la responsabilidad que tienen desde una institución como es Amica, pero está muy claro que hay dos frentes abiertos, por así decirlo, una división empresarial y una división asistencial, ¿no? Y no se puede descuidar la una ni la otra, ¿no?
Claro, y en medio de todo ello, pues conseguir que el virus no entrase en la casa, ¿no? Ha sido el gran reto de Amica para que efectivamente personas vulnerables, como tenemos muchas, por situación de salud, pues no les afectará el virus. Y esto creo que lo hemos conseguido muy satisfactoriamente, ¿no? Pues siendo 600 trabajadores y pues Amica apoya a 1.800 personas, pues hemos tenido incidencias de familiares, de algunas personas que hemos tenido que dejarles en casa unos días, pero no se ha propagado ni mucho menos dentro de la organización, que esto era el gran reto. Y efectivamente, también asegurar, ¿no?, que las actividades esenciales que se declararon, que fue otro hito, ¿no?, de que actividades que hacía Amica pues eran esenciales, como confeccionar ropa de protección para los sanitarios, las mascarillas, que mucha gente nos llamaba, también lavar la ropa para todos los sanitarios, que no faltase ropa en los hospitales, también gestionar los residuos, todos los envases para que nuestras calles estuvieran limpias, con salubridad. Yo creo que la declaración como esencial es de los servicios que prestaba Amica en esos ámbitos industriales que generamos oportunidades de empleo, ha sido también una enorme responsabilidad, ¿no? Pero la mayor tensión que hemos tenido ha sido la de la protección de las personas más vulnerables, ¿no? Por eso siempre el llamamiento a todo el mundo de que efectivamente igual no nos jugamos la vida quienes tenemos una salud más fuerte, pero sí se la pueden jugar personas que tiene una salud más delicada. Y esto ha sido, de verdad, Fernando, el caballo de batalla de todas las mañanas para evitar que se contagiaran las personas que tenemos atendidas en los centros de día, en las viviendas, ¿no? Y que hemos tomado unas medidas de protección, pues a veces exageradas puede ser, pero que dan sus frutos, y esto es un poco la línea que entendemos. No hay barreras suficientes para contener este virus.
De las áreas de trabajo que desarrolla Amica en su día a día, ¿cuál ha sido la más afectada por la pandemia? Tanto a nivel empresarial como a nivel laboral.
Bueno, la verdad es que en las actividades que desarrollamos de lavanderías hemos sufrido mucho pues la crisis de la hostelería, ¿no? La verdad es que esto ha sido una debacle, y en concreto la lavandería que tenemos en Torrelavega pues se dedica fundamentalmente a lavar la ropa de hostelería y ha sufrido muchísimo. Y sigue, bueno, ahora en invierno, pues se pueden imaginar nuestros oyentes que con la, tal como tenemos a la hostelería, pues quienes lavamos su ropa, pues estamos sufriendo también. O sea, y esto le ocurrirá a otras muchas empresas que son auxiliares, que son servicios para la hostelería fundamentalmente, ¿no? También es verdad que hubo una época en la que parecía que había mucha demanda hospitalaria, pero era los hospitales se reservaron para atender en la primera fase de la pandemia fundamentalmente a los enfermos de COVID. Bajó mucho la actividad de los hospitales, había muchas camas libres y también con ello la actividad de la lavandería. Ahora no, ahora ya pues se va combinando, ¿no? La atención, digamos, a la habitual de los hospitales, toda la programación con lo que es la atención a las personas que tienen el COVID-19. Pero también las actividades medioambientales hemos sufrido porque muchas de las actividades que hacemos a nivel de recuperación paisajística, de mantenimiento de espacios verdes y demás, pues las empresas han estado algunas a medio gas, otras incluso cerradas, teletrabajando, y el cuidado de sus zonas verdes pues ha disminuido bastante. Sí que hemos sufrido la crisis de forma sustancial. El estar en primera línea en esos servicios esenciales no quiere decir que no hayamos sufrido otras. Pero sí es verdad que también ha habido, pues, por ejemplo, cuando no había mascarillas por ningún sitio, Fernando, la presión que recibimos de llamadas de todo el mundo pidiéndonos, por favor, aunque fuera una mascarilla, me han dicho, por favor, una, que pueda salir de casa, ¿no? Que pueda ir a trabajar, que el taller de confección tuvimos que duplicar los turnos. Nos dedicábamos sobre todo a fabricar esta ropa de protección, las batas para los sanitarios. Fue una demanda tremenda de uniformidad para los sanitarios y también fue un sufrimiento porque al final no dábamos abasto. Ahora ya pues está sobresaturado el mercado de oferta de mascarillas y ya no suena el teléfono, pero en aquella época, en aquellas semanas fue tremendo.
A través de ese micrófono por el que usted habla, en las últimas semanas, en los últimos meses, han hablado representantes de diferentes asociaciones, de diferentes colectivos, y refiriéndonos a los periodos de confinamiento, han hecho mención, por ejemplo, a la situación muy delicada que han pasado las personas con dependencias, por ejemplo. La situación delicada que han pasado las víctimas de violencia machista en esos confinamientos. ¿Las personas con discapacidad han vivido estos tiempos de confinamiento de una forma doblemente afectada?
Sí, el aislamiento produce trastornos a veces importantes y ha habido personas que lo han padecido especialmente por sus trastornos comportamentales, por su inestabilidad psicológica. Esto es cierto, ¿no? Hemos tenido momentos dramáticos, incluso de familias desesperadas, aunque también es verdad que se han puesto muchísimos medios para estar cerca, con llamadas telefónicas, con videoconferencias, organizando todo tipo de actividades, ¿no? Que no podían ser tú a tú, presenciales, pero que de alguna manera pues queríamos estar ahí apoyando a las familias. Incluso hemos hecho una especie de noticiario que las familias, bueno, las personas grababan y todos los días pues nos componíamos ese noticiario pues con manifestaciones, con experiencias, con actividades, con ideas que se nos ocurrían de cosas que se pueden hacer en casa, ¿no? Y esto ha servido la Amica News, que hemos un poco las noticias, el noticiario de Amica, ¿no? Ha sido una gran experiencia muy bonita que en internet además lo hemos compartido también en YouTube y demás, para que todo el mundo pues también pueda compartir con nosotros, pudiera compartir, ¿no? Todos esos momentos de no saber qué iba a pasar, sobre todo esa sensación, ¿cuánto va a durar esto? ¿Se prorroga otros 15 días? Unos dicen que sí, otros dicen que no, esa incertidumbre, ¿no? Ahora ya conocemos mucho más de cómo se puede manejar este virus, tenemos un conocimiento de cómo se puede evitar. Antes casi no lo sabíamos y esto nos creaba muchísima desazón.
Usted hacía referencia a una situación con problemas colectivos que necesitará de soluciones colectivas. Durante todos estos meses hemos asistido a una dicotomía, a veces falsa, entre sanidad y economía, ¿no? Como si hubiese que elegir. Y usted ha sido siempre un defensor del paciente, de la persona, como eje de cualquier tipo de política sanitaria. ¿Esta situación lo refuerza?
Desde luego. Yo creo que ha puesto la salud en primer plano. Si no hay salud, no hay nada. Es que no hay, esa dicotomía no existe, porque si no tengo salud, no puedo ir a trabajar. Si no hay salud pública, no hay las condiciones para que se produzca un mercado, porque hay que restringir los movimientos, porque hay que cerrar los establecimientos. la salud es el eje de todo y esto es una toma de conciencia que yo creo que es muy importante. Yo creo que teníamos la idea de que esto era un tema ya dominado, ¿no? De que teníamos la salud era algo que era algo, las pandemias algo del pasado, que la medicina había avanzado tanto que todo se podía más o menos controlar. Bueno, de alguna manera se han puesto en evidencia nuestras debilidades. Esto no es así. Es más, no va a ser así seguramente en las próximas décadas, porque ya se han ido manifestando enfermedades pandémicas en los últimos años y esta es una que se ha extendido por todo el mundo, pero ya veníamos viendo que efectivamente algo estaba ocurriendo. Quizás el cambio climático vaya a traernos muchísimas más sorpresas, ¿verdad? Pero el hecho de que efectivamente huyamos de debates absurdos, a mí me parece clave, porque a grandes males tenemos que ir a grandes remedios. Esto sí ha sido siempre en la historia de la humanidad así, y tenemos que ir todos a una también. En la medida que las sociedades se organizan y consiguen ir todos a una, esto se controla. En la medida que las sociedades se dividen, discuten continuamente, sin llegar a acuerdos, se puede discutir, pero hay que llegar a acuerdo al final, porque el problema sigue estando ahí, y después de un debate tenemos que llegar a acuerdo para ver cómo al día siguiente lo combatimos, ¿vale? Y yo creo que esto es clave, tenemos que ser todos mucho más organizados en Occidente. Es un problema que tenemos, a mí me parece impresionante, tenemos en nuestras manos cómo evitar una tercera ola, sabemos cómo hay que evitarlo. Y las soluciones son relativamente sencillas en cuanto a la forma. Ya sabemos que es un sacrificio, pero si sabemos la solución, vamos a poner la solución y vamos a evitar que esto se prolongue más de lo necesario, porque el hecho de que no tomemos estas medidas drásticas ahora puede producir que el año que viene pues tengamos otro 2021 complicado. Y ahora es cuando tenemos la oportunidad de decir, vamos consiguiendo controlar la situación. ¿Tenemos unas vacunas en expectativa para los próximos meses? Pues vamos a aguantar bien el tirón, ¿no? Para que el virus no se extienda más y no se convierta un gran problema en el año 21 como lo ha sido en el año 20.
Hemos hablado del pasado inmediato. Hablemos un poco de futuro. Como gerente de Amica, a Tomás Castillo, ¿qué proyectos le ilusionan de cara al año 2021?
Pues estamos trabajando con muchos proyectos, la verdad, porque de aquí tenemos que salir con ilusión, con proyectos. Se prevé efectivamente que podamos salir de esta de forma razonable en los próximos meses. Y yo creo que es muy importante que el desastre que está produciendo esta pandemia, tengamos proyectos para paliarlo, ¿no? Para que las personas tengan oportunidad de tener trabajo, de tener ilusión, de tener futuro. Aquí en nuestra comarca, digamos, venimos trabajando ya hace tiempo e insistiendo en la necesidad de poder recuperar la antigua explotación minera de Estoyana de Zinc, esas 450 hectáreas que tenemos ahí sin uso actualmente, para que podamos reproducir pues el Cantabria de Paleolítico, ¿no? Para que podamos hacer un gran homenaje a este lugar tan singular que fue, que la expresión es Altamira, pero tenemos otras 9 cavidades que son patrimonio de la humanidad, que no hay ningún lugar en el mundo, y yo lo insisto, como este, que tenga ese patrimonio tan rico del Paleolítico, y que convirtió esta zona, esta confluencia de los ríos Saja y Besaya, en aquella época en un lugar muy especial. Aquí se ha desarrollado una cultura, que la cultura viene siempre tras una economía, seguramente hubo un desarrollo humano muy importante en nuestra región, en nuestra comarca, y esto además no existe en ninguna parte del mundo ni existirá, porque la prehistoria no se puede volver a reproducir. Eso quiere decir que podemos ser un lugar singular, que lo tenemos que poner en valor y que tenemos que hacer que mucha gente venga a verlo, a vernos, ¿no? Y hacer un parque dedicado a la prehistoria puede ser un motor de creación de oportunidades de empleo. Hemos calculado más de 100 personas con discapacidad que podrían trabajar en la recuperación del lugar a nivel de renaturalizarlo y demás, pero luego hay que mantenerlo permanentemente, y más de 300 personas que podrían trabajar en los servicios, en las empresas auxiliares y demás. Estamos hablando de algo que desde la economía social podemos impulsar, pero que queremos hacerlo con el gobierno de Cantabria, con los ayuntamientos. Hay 3 consejerías muy implicadas, industria, medio ambiente, también turismo. Ya estamos trabajando sobre el proyecto para que entre dentro de los fondos de recuperación económica, para que el gobierno lo reclame, los fondos a la Unión Europea, Y también los alcaldes de los tres municipios, ¿no? Tanto de Torrevega como de Rebocín como de Cartes, pues están en que este es un gran proyecto que tenemos que impulsar. Luego tenemos, yo creo que todos los ingredientes para que coordinemos actuaciones y esto lo saquemos adelante. Y es la gran ilusión que para yo, por lo menos en este momento, estoy trabajando intensamente para que Torrelavega tenga para 2023 un parque dedicado a la prehistoria de Cantabria.
El campus Diversea desarrollado en la Comunidad Valenciana es una buena tarjeta de presentación de AMICA ante cualquier tipo de institución a nivel europeo, nacional o regional.
Sí, el Campus Diversia nos está abriendo muchísimas puertas porque ha sido una apuesta de AMICA tremenda. La Comunidad Valenciana sí lo ha reconocido como proyecto singular en Europa. Ya lo incluyó como proyecto a presentar dentro de los fondos europeos como proyecto tractor, como ahora pretendemos que también se haga aquí en Cantabria, Cantabria lo proponga al Gobierno de la Nación. Y el campus está en este momento con todo un plan director que hemos elaborado, que lo hemos presentado, que ha gustado mucho, porque convergen todos los ejes que la Unión Europea en este momento está planteando, también el proyecto que pretendemos aquí en Cantabria con el Parque de la Prehistoria, porque al final se trata de proponer en Europa que grandes espacios que estaban abandonados les podamos dar una nueva vida y puedan ser un recurso para generación de oportunidades de empleo, para volver a lo verde, para volver a la economía verde. ¿Cómo transformar una mina en que sea un lugar paisajísticamente pues, cuidado y que aporte oxígeno, ¿no? Que sea una forma de luchar contra el cambio climático, que aporte también pues, oportunidades para la población, para asentar población, para que los jóvenes tengan futuro, ¿no? Este es uno de los grandes ejes que también tiene el Campus Diversia. Los ejes son prácticamente paralelos y además sobre las demandas que la Unión Europea nos está pidiendo en este momento. Preséntenos ustedes proyectos que sean transformadores de la realidad actual y que además estén orientados a lo verde. ¿Cómo podemos, sobre la economía verde, crear nuevos modelos económicos en Europa? ¿Cómo podemos, sobre la digitalización, ¿no? Crear esos modelos que mejoren la gestión de las cosas? ¿Cómo podemos gestionar el monte? ¿Cómo podemos gestionar el campo? ¿Cómo podemos gestionar las visitas, ¿no? que se haga hasta en el parque de la prehistoria? Esa digitalización pues, también queremos llevarla al medio natural para mejorar nuestra gestión, la custodia de territorios, ¿no? para custodiar mejor los territorios. Bueno, pues es muy ilusionante, la verdad, Fernando, porque pensamos que efectivamente estamos en el camino adecuado y solamente nos faltan pues, conseguir los fondos.
Bueno, pues queríamos que las últimas palabras de Tomás Castillo como gerente de AMICA fuesen eso, palabras de futuro, palabras de esperanza, porque lo hay. Y esperemos abrir esa puerta del año 2021 y cerrar la puerta pues, al derrotismo y a las malas situaciones que hemos vivido en el año presente. Tomás Castillo, como siempre, un placer. Hasta una próxima ocasión.
Cuando queráis, encantado.